Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Recuerde que también estamos en todas las plataformas digitales y también en podcast de este gran diario. Hoy estamos martes 21 de noviembre del año 2023 y durante los momentos más duros para la economía, en situaciones de crisis, las MIPES peruanas le pusieron garra, salieron adelante, pese a todas las complicaciones. Este es un momento muy difícil en el país, con tres trimestres consecutivos, con cifras negativas en la producción, con una sostenida recesión. Pero ahí están las MIPES sobreviviendo, siempre listas para hacer frente a la crisis. Sobre esto, hoy vamos a hablar con Daniel Hermosa, él es director de MIPES Unidas del Perú. Pero antes, llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas e innovadoras para compartir y disfrutar. Recuerda que puedes recibir tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Vamos a ver cómo va el dólar. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.74 y lo venden en 3.749. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.72 y se vende en 3.75 en promedio. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están abajo en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Dije que la economía peruana está en recesión prolongada, se siente ya en los bolsillos. Tres trimestres consecutivos con negativas expectativas de inversión, con menor crecimiento en el país, sobre la situación de las MIPES, su resiliencia, su aporte al país. Hoy vamos a hablar con Daniel Hermosa, como dije, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a La República.
Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí pues para conversar realmente cuál es la situación real de las MIPES y bueno, ver cómo el gobierno trata de implementar medidas reales, ¿no? Como es. Las que nos ha presentado.
Sobre esto vamos a hablar. Vamos a ver primero el primer cuadro, ahí lo vamos a ver en pantalla. Esto es reciente, como sabemos, el INEI el pasado 15 de este mes dio la cifra oficial del PBI correspondiente al mes de septiembre y allí se nota un descenso ese mes de menos 1,29%. Pero veamos que desde enero hasta septiembre son varios los meses con cifras en rojo, con caídas, bajo cero. Solo en marzo y en abril hay un crecimiento leve, muy cercano al 0, 0,31 y 0,37 en marzo y en abril, pero los demás meses estamos con cifras negativas y tenemos ya tres trimestres con cifras en rojo. ¿Qué opinión tiene sobre este comportamiento de la economía?
Bueno, mira, yo creo que esto es el resultado de un manejo equivocado o una lectura equivocada de la crisis. Creo yo que el Ministerio de Economía no está mirando el detalle fino de cada sector. Está viendo a las MIPES como si fueran todas iguales, sin aplicar las características de cada una tiene. Uh-huh. Las bodegas, el sector turismo, el sector manufacturero, ¿no? Y eso creo que está llevando a que, por ejemplo, los planteamientos que haga no sean necesariamente los más efectivos, ¿no?
Sin embargo, al hablar del crecimiento, en este caso, decrecimiento de la economía, está afectando a muchos sectores. No solamente son las MIPES, estamos hablando del sector construcción, el sector pesca, obviamente otros más que se están complicando en este momento. Veamos el siguiente cuadro en pantalla, vamos a ver cómo va por sectores. Ahí estamos viendo la evolución del índice mensual de la producción nacional a septiembre de este año. Como dijimos, la economía en septiembre cayó menos 1,29%. Y estamos viendo ahí los sectores que más han caído y los que han subido también. Por ejemplo, el sector agropecuario cayó menos 8,78%. Manufactura, menos 9,30%. Construcción, menos 9,41%. Estamos viendo también alojamiento, restaurantes, telecomunicaciones, menos 4,57%, el sector financiero y seguros, menos 8,93%. Yo quiero detenerme en el tema manufactura, por ejemplo. La caída es terrible, menos 9,3%. Y las MIPES generalmente trabajan en el sector de manufactura. Esto evidencia, obviamente, la paupérrima situación del sector.
Bueno, esto tiene diferentes orígenes, ¿no? Y diferentes circunstancias. Algunas de ellas podríamos llamar el tema del ingreso de mercadería importada, uh-huh. La falta de acceso al crédito, las MIPES están sobreendeudadas, uh-huh. ¿No? Y también el contrabando, ¿no? Que está afectando muchísimo a las MIPES de todas las regiones.
Sin embargo, no son los únicos problemas, porque estamos viendo que hay falta de capacidad financiera. No tienen, digamos, de alguna manera financiamiento adecuado porque las tasas son elevadas. Partamos por allí. ¿Qué está pasando en el sector financiero respecto a las MIPES y PYMES del país?
Bueno, tenemos que entender que hemos tenido un reactiva en el 2020, ¿no? Que fue, por supuesto, una inyección de muchos miles de millones de soles, ¿no? Que han hecho de que la economía más o menos se sostenga a pesar del problema que tuvimos en el 2021. ¿No? Ahora, ese préstamo ha tenido que comenzar a devolverse, ¿no? Porque los periodos de gracia, si bien es cierto, se han ampliado, y eso ha hecho de que muchas MIPES se pongan en la situación de sobreendeudamiento, ¿no? Y yo creo que la solución no va por ahí, ¿no? No solamente por el tema de crédito, sino también condicionar el mercado.
Perdón, ¿significa entonces si esto ha sido un salvavidas en ese momento 2020 luego de la pandemia para poder reflotar la economía de las empresas, las pymes se han visto perjudicadas porque las tasas de interés eran bajísimas y largo plazo para el pago?
Lo que pasa es que el mercado, si bien es cierto, con esos 60 mil millones se reactivó o se mantuvo, mejor dicho, activo, ¿no? No quiere decir con esto de que era necesariamente una receta que nos llevaba a la salud económica del país. Es lo mismo que se está repitiendo ahora, ¿no? Creen que soltando créditos es suficiente. Y por supuesto estos créditos van a traer una consecuencia en unos 3 o 4 meses que va a tratar de subir gracias a esta cantidad de dinero que se está inyectando.
Okay, okay.
Pero repito, el problema fundamental de las MIPES es el sobreendeudamiento, y el otro problema es que la gran mayoría de MIPES, casi 2,5 millones, no acceden a los créditos formales. Y ese es un tema que evita de que puedan reinvertir o crecer sus negocios, por ejemplo, el sector bodeguero, ¿no?
Así es. Significa entonces que hay dos problemas que estamos viendo en este momento. Por un lado, sobreendeudamiento, aquellas pymes que sí acceden al sistema financiero, pero están sobreendeudadas, quizás no pueden pagar. Y hay otro sector importante que no accede al crédito para desarrollar su proyecto de inversión.
Así es.
Dos problemas urgentes que deben ser atendidos. ¿Cómo atenderlos?
Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros inclusive planteamos desde el inicio, en la época de la pandemia, era la necesidad de construir un canal para, por ejemplo, los créditos populares, ¿no? Hay ONGs, hay una serie de microfinancieras que podían haber asumido ese rol, ¿no? Lamentablemente, pues, una de las cosas que ha traído como consecuencia esto es que, si bien es cierto, se generaron los fondos, lo que no se generó fue el cambio temporal, por cierto, de la ley de banca, la cual dicta de cómo vas a evaluar al prestatario.
Porque se señala que siempre son riesgosos, hay sectores riesgosos en la economía, en las MIPES fundamentalmente, por lo tanto, les encarecen las tarifas, los precios.
Pero ese es un mito, ¿no? Creo que las MIPES son una de las mejores pagadoras. Inclusive en el crédito reactiva, las MIPES a estas alturas ya han pasado el 85% de la devolución del capital.
En buena hora.
La gran empresa ya creo que llegó al 90% o más. La que está en este momento con problemas muy serios es la mediana empresa, la que tiene un margen creo que de alrededor del 35% de devolución del crédito reactiva. Te estamos hablando hace 3 años.
De lo anterior.
Así es. Entonces la situación de la mediana empresa es la más delicada en todo el tejido empresarial. Pero repito, yo creo que uno de los problemas que ha tenido las MIPES es no poder vender como debía. O sea, el mercado no ha comprado lo que debía haber comprado para poder sostener. Por ejemplo, Gamarra está alrededor del 50% de sus volúmenes de ventas anuales en épocas normales. Puno está en el 20%, Arequipa está en el 35%. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que con 35% de lo que yo vendía al año, tengo que sostener una operación empresarial. ¿Y eso qué conlleva? A que tenga que prescindir personal, a que tenga ya no invertir, inclusive reducir mantenimiento de maquinarias, inversión en publicidad. Entonces, y eso lo está diciendo las cifras que tú acabas de señalar.
Menos 9,5%, esto es catastrófico. Pero hay algo importantísimo, y es que los problemas de la MIPE no solo está por el lado del financiamiento, sino también por el lado de la inseguridad ciudadana. ¿Qué persona podría llegar a invertir en el país, colocar una mediana empresa, una pequeña empresa, una bodega, una panadería, lo que sea? Si te van a extorsionar, te van a pedir dinero, te van a amenazar con una bomba o con una granada. Y en este momento estamos descabezados, el Ministerio del Interior no tiene ministro. Como sabes, el ministro ha sido cesado, ha renunciado debido a que el Congreso le dijo: no, ministro, no eres suficiente tu trabajo, no eres eficiente, por lo tanto tienes que salir. Ha renunciado y no tenemos cabeza. ¿Qué hacer?
Mira, nosotros del primer trimestre de este año, más o menos desaparecieron 10.000 empresas, salieron de la formalidad de 10.000 empresas.
Okay.
Del estudio que realizamos de esas 10.000 empresas por sectores, el 5% de esas 10.000 empresas se fueron por la inseguridad, por la extorsión. prefirieron cerrar sus negocios, pequeños negocios, bodegas, mercados, ferreterías, prefirieron cerrar sus negocios por la extorsión, ¿no? Nosotros tenemos casos muy cercanos a nuestro gremio que han tenido que cerrar por precaución, por tratar de salvar su vida, y eso se debe definitivamente a una mala política del Estado que hasta ahora no se implementa, ¿no?
Definitivamente. Vamos a ver junto a ustedes un tema interesantísimo. 8 Sur, le vamos a presentar la historia de transformación de la comunidad Shipibo-Conibo de Santa Clara en Ucayali, que ahora tiene internet de alta velocidad. Este video llega con el auspicio de 8 Sur. Gracias 8 Sur por llevar internet a esta localidad en la Amazonía peruana. Entre los serios problemas que existen para la MIPES, para el país, es la poca demanda. Si hay un descenso en el crecimiento de la economía peruana, obviamente la gente está comprando menos. Eso está afectando a la MIPES. ¿Qué tanto les ha afectado de enero a la fecha?
25% ha caído las ventas del sector de la micro pequeña empresa, sobre todo las que tienen, digamos, como bodegas, por ejemplo, uh-huh, que tienen venta directa, Gamarra, Villa Salvador, ¿no? Han caído muchísimo las ventas en estos 10 meses, uh-huh, ¿no? Del año. Y eso se debe fundamentalmente a que la inflación primero se ha comido los sueldos de la gente, ¿no? Y obviamente están privilegiando la alimentación y la salud.
Definitivamente.
Entonces ya no están comprando pues zapatos, bueno, mis zapatos los lustro y me dura un año más. O sea, realmente hay un problema de consumo terrible que el Estado o el gobierno no lo ha podido visibilizar. Uh-huh. Nosotros por eso hemos hecho campaña durante los últimos 3-4 meses con relación al tema, por ejemplo, del Fonavi, que se pague el Fonavi para dar más dinero, inyección al mercado. Así como también hemos propuesto de que haya sensibilidad en parte de los funcionarios públicos y que no se demore pues meses para poder pagar una factura.
Definitivamente.
¿No? Que de acuerdo a la ley de contrataciones debía ser pagado a los 25 días de que tú la presentas.
Así
la ley
es.
De contrataciones dice que la tienes que pagar.
Daniel,
lamentablemente no pasa eso.
Daniel, junto a ti vamos a ver cómo va la recaudación tributaria porque esto evidencia la situación del país. Lo vamos a ver en pantalla. Presión tributaria del gobierno general. Septiembre de 2023, 15,4%. Estamos viendo que ha descendido desde octubre de 2022 paulatinamente mes a mes para ubicarse en esa situación. 15,4%, con esto no llegamos a ninguna parte. Esto evidencia obviamente que las empresas están pagando menos impuestos porque obviamente están produciendo menos, están vendiendo menos. Pero ¿por dónde está la salida, Daniel?
Bueno, yo creo que en principio tienen que entender que la solución no solamente pasa por el tema de préstamos, ¿no? Creen que sueltan esos 15 mil millones de créditos garantizados y con eso ya solucionaron el problema. Pero no se están preocupando, repito, en cada uno de los sectores. El sector turismo, por ejemplo, que da muchas divisas al país, ¿no? El sector confecciones, que genera mucho empleo, no uh-huh, solamente confecciones, uh-huh, en general manufactura genera mucho empleo, ¿no? Y obviamente no están viendo claramente el sector de servicios, comercio minorista, bodegas, mercados, que en este momento se encuentra muy deprimido y también a la mano de estos préstamos gota a gota, por lo que decíamos anteriormente, no le llega a los préstamos.
Definitivamente. Daniel, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha señalado que debe haber recuperación, crecimiento económico para aminorar la pobreza. Vamos a escuchar lo que dijo él en CADE 2023.
Ha crecido mucho la pobreza urbana. Ahora, si uno ve la encuesta nacional de hogar y las últimas cifras, 3% de la población, o sea, 11% de los pobres en este momento, más de 11% de los pobres, le falta 11 soles o menos mensuales para dejar la pobreza. O sea, vender un emoliente más, si quiere usted eso, o vender medio kilo de papa más. O sea, están casi al borde. Entonces, realmente, recuperar un poco crecimiento los puede ayudar a sacar la pobreza. Lo que ha pasado y no hemos sido conscientes es que hemos hecho un confinamiento sin una red de protección social. Las empresas formales se han podido defender, ha habido reactiva, han podido mantenerse. Las informales se han comido su capital de trabajo, han despedido personal. O sea, si quieren ustedes el mundo informal se contrajo.
Daniel, ¿qué te parece lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva que dice que con un emoliente más o medio kilo de papa más, si se vende esto, se puede salir de la pobreza? ¿Qué opinión tienes?
Bueno, mira, yo quisiera decir mi opinión, pero lamentablemente mejor me la reservo. No puedo entender cómo un economista de la talla del presidente del Banco Central de Reserva pueda señalar eso, ¿no? Yo creo que es un poco ofensivo para las MIPES, sobre todo las que están en este momento de subsistencia, ¿no? Porque yo no creo que lo que él ha señalado sea suficiente. Claro, estadísticamente, por cifras, por ese tipo de cosas, claro, a ellos les conviene decir que hay menos pobres. Pero seamos honestos, no puede ser pues que una familia pueda vivir con un sueldo mínimo vital. Todos tienen que aportar para que la familia se pueda sostener. Nosotros sabemos claramente de que el problema del país es generar mayor productividad, de tal manera de que se pueda generar mejores puestos de trabajo, y no pues lo que ha señalado el presidente, seguramente tratando de ser simpático en esta reunión de empresarios, ¿no?
Definitivamente se requiere inversión. Para que haya inversión tiene que haber paz social, tiene que haber institucionalidad, y lamentablemente el Congreso no está haciendo su tarea. ¿Cuál es tu opinión o tu visión respecto al tema?
Bueno, a lo que tú acabas de señalar habría que agregar liderazgo, ¿no? Yo creo que en este momento no tenemos un liderazgo claro en el gobierno. Ha pasado 10 meses de que la señora ha agarrado el gobierno.
Ya, ¿no? Casi un año.
Ya casi un año, y hasta ahora no sabemos a dónde nos quiere llevar. No han fijado metas de ningún tipo, ni una sola meta. El premier ha servido simplemente para generar una estabilidad laboral hasta el 2026. No ha asumido el liderazgo del país.
Su estabilidad laboral, porque bueno, quiere que hasta todo el 2026.
Sí, pues bueno, su estabilidad laboral también, porque seguramente dejará de ser en algún momento presidente del Consejo, pero lo pondrá en otro lado, porque definitivamente es el soporte no solamente político, sino parece también su seguridad personal de la presidenta.
Lo que estás diciendo entonces es que es un gobierno ineficiente e ineficaz.
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los resultados, las cifras, las cifras que tú nos has mostrado. No han podido implementar medidas contracíclicas para evitar la tragedia que estamos viviendo.
¿Qué hacer? ¿Debe renunciar? ¿Debe cambiarse el gobierno? ¿Debe haber adelanto de elecciones?
Nosotros hemos pedido un gabinete de guerra, ¿no? Y que se entienda un gabinete de guerra contra la pobreza, contra la miseria, contra el hambre. Eso es lo que hemos pedido. Y yo creo que estos señores han dado cierta estabilidad para el gobierno, no al país, al gobierno. Ya cumplieron su etapa y yo creo que deberían dar un paso al costado y dejar que nuevos actores entren para generar esa confianza que todos demandan.
Definitivamente. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué palabra le dirías a la presidenta Dina Boluarte, que seguramente te va a ver en algún momento? ¿Qué le dirías?
Bueno, en todo caso, pedirle pues que asuma el liderazgo del país, que no piense pues que el gobierno es una oficina de RENIEC, ¿no? Sino es una responsabilidad inmensa que tiene como presidenta del Perú, ¿no? De lo que está pasando con la pobreza, con el hambre, con la desnutrición crónica infantil y con la destrucción del empleo formal. Así que asuma el liderazgo, y eso lo va a demostrar cuando tenga un gabinete que pueda solucionar los problemas que estamos pasando.
Daniel, muchísimas gracias. Nos vamos ya, pero antes de irnos, 15 segundos para despedirte de las audiencias que te están viendo en este momento.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Y por supuesto, como MIPES Unidas de Perú, vamos a seguir también exhibiendo los problemas que tiene nuestro sector, y los convocamos a que nos sigan en redes sociales como MIPES Unidas del Perú, para poder hacer la fuerza que se necesita para poder tener mejores condiciones de trabajo y de vida en el país.
Gracias, Daniel, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias.
Estuvimos con Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú. Nos vamos ya, pero antes llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas, innovadoras, para compartir, para disfrutar. Recuerda que puedes recibir tus láminas gratis todos los días con tu diario El Popular. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu Paranchiscama, Huargecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.